Bien, vamos a dar inicio a la segunda sesión de nuestro curso de verano con una mesa redonda en la que la temática general es la de si el sistema internacional va a sufrir un gran cambio producto de la pandemia, en el sentido de que la pandemia sea un game changer, un elemento disruptor hasta el punto de cambiar las reglas del juego del mismo, o si, como comentan algunos autores dentro de lo que ha sido el debate en el último año y medio, va a ser un acelerador de unas tendencias que previamente ya estaban preestablecidas, sobre todo en las relaciones también entre las grandes potencias. Por eso tenemos a cuatro expertos especialistas en cada una de ellas. Mario Esteban, el profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y a su vez investigador senior del Real Instituto Elcano, especializado en China. Javier Morales, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y especializado en la política exterior de Rusia. Natividad Fernández Clemente, catedrática de Derecho Internacional Público en la Universidad de Zaragoza, especializada en distintos ámbitos, pero también en el de la Unión Europea como actor global. Y repetirá Gustavo Palomares, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y a su vez profesor de Relaciones Internacionales, experto en Estados Unidos y su rol en el sistema internacional, como ya nos ha dejado patente con su intervención anterior. Bien, las intervenciones iniciales, la organización de la mesa va a ser 10 minutos, un cuarto de hora para cada uno de los ponentes, y después abriremos a un debate, por supuesto, en el que pueden participar los asistentes, tanto en sala como online, y un debate entre los propios ponentes. Paso la palabra, sin más, a Mario Esteban.
Muchas gracias, Rubén, por la invitación, por la oportunidad, ¿no?, de estar aquí compartiendo ideas sobre un tema tan, tan interesante, tan relevante. Yo voy a intentar hablar mejor 10 minutos que 15 para que luego podamos tener, ¿no?, un debate, pero con lo más extenso y lo más fluido posible, ¿no? La pregunta, ¿no?, que encabezaba, ¿no?, este panel era si la pandemia ha supuesto, ¿no?, un cambio en la regla del juego o si lo que ha hecho ha sido acelerar tendencias previas en el panorama internacional. Yo, honestamente, desde mi punto de vista, creo que claramente es lo segundo, ¿no?, y un poco voy a argumentar en esa línea, ¿no? Como al final, ¿no?, de la sesión anterior, de la conferencia, ¿no?, del profesor Palomares, he visto que había mucho interés por algunas cosas vinculadas con China, ¿no?, también la evolución de China, pues, aunque no tenía pensado, haré algunas referencias muy breves también en mi intervención a cambios que ha habido en tendencias internas dentro de China, acentuados por la pandemia, y luego, pues, si queréis, podemos profundizar un poco más. Bueno, ¿por qué digo que no ha sido un game changer? ¿Por qué digo que lo que ha sucedido con la pandemia es que ha acentuado tendencias previas? Bueno, yo creo que fundamentalmente aquí había dos tendencias que ya veíamos en los últimos años, ¿no?, en el orden internacional, que me parece que son fundamentales. Una es un cierto proceso de desglobalización. Esto no es que lo diga yo, sino que, por ejemplo, si vamos, ¿no?, al índice Elcano de presencia global, que mide la presencia internacional de los estados en el ámbito económico, en el ámbito del poder blando y en el ámbito militar, pues vemos que desde 2017 ya se recogía un estancamiento importante de la globalización, incluso con reducciones en el conjunto, digamos, total, ¿no?, de presencia internacional. Unas reducciones modestas, moderadas, y en el último año, en 2020, esta reducción, digamos, de la presencia internacional de los estados ha sido superior al 5%, que es la contracción mayor, ya digo, ¿no?, que se ha dado, ¿no? Entonces, pues, digo, en este sentido, ¿no?, pues los datos parecen avalar que efectivamente hay un proceso de desglobalización. Más en concreto, ¿no?, ¿en qué ámbitos se resulta evidente? Insisto, estoy ahí antes de la pandemia. O sea, todo el proteccionismo, ¿no?, por ejemplo, con la administración Trump, que entiendo que la presidencia anterior seguro, ¿no?, seguro que ha salido, ¿no?, pues era un elemento, ¿no?, que ya estaba apuntando en esa línea, ¿no? Y, lógicamente, hemos visto cómo, a raíz de la pandemia, ha habido un cuestionamiento de los intercambios económicos internacionales. Antes era un paradigma hegemónico la idea de buscar maximizar la eficiencia económica, la eficiencia empresarial, y vulnerabilidades en las cadenas internacionales de suministros, en temas tan sensibles, ¿no?, como el material sanitario, pues nos han hecho plantearnos que a lo mejor es importante incorporar otros elementos vinculados a la seguridad a la hora de entender cuál es la forma más eficiente, digamos, ¿no?, de comerciar o de cubrir las necesidades de determinados productos y determinados servicios, ¿no? Además, es evidente, ¿no?, que ha habido, ¿no?, no solo una reducción en los intercambios económicos, sino también una reducción importante en los intercambios entre sociedades. O sea, el tema del turismo, además, en España, pues todos sabemos, ¿no?, la importancia del turismo en nuestro país, ¿no?, pues es un tema que se ha evidenciado, ¿no?, con unas consecuencias bastante, bastante dramáticas en cierto sentido, ¿no? Entonces, este proceso de desglobalización, que digo, ya estaba antes, pues la pandemia lo ha acentuado. O sea, que aquí lo que no vemos que se ha revertido la situación, sino que, se acentúa, ya digo, pues tendencias más proteccionistas. Acordémonos también, ¿no?, el momento de escasez, ya digo, de ciertos suministros, ¿no?, y ciertos materiales sanitarios. Es como incluso dentro de la propia Unión Europea, hay países que, dentro de la propia Unión Europea, nos poníamos trabas los unos a los otros, para asegurar, que todos querían asegurar, ¿no?, la provisión de este tipo de materiales, ¿no? Otra tendencia que me parece muy importante, que ya estaba aquí antes, pues que estábamos en un creciente cuestionamiento del orden internacional multilateral, de la gobernanza multilateral, la gobernanza global, y un reforzamiento de las lógicas de realpolitik, de las lógicas, ¿no?, de competencia entre Estados. Esto ya lo veíamos antes de la pandemia, y con la pandemia, pues, ha vuelto a estar todavía más de manifiesto. O sea, es decir, podríamos haber estado en un escenario, aquí, lógicamente, creo que el paradigma de esta competencia internacional, y también se ha mencionado antes, ¿no?, es el de China y Estados Unidos, ¿no?, que son un poco, ¿no?, los dos actores que pueden rivalizar por la hegemonía internacional. Y, hemos visto que, frente a una amenaza, como ha sido la pandemia, ¿no?, de una magnitud muy relevante, no se han dado relaciones de cooperación entre estos actores. Es decir, oye, vamos a dejar de lado nuestra rivalidad ante una amenaza común, vamos a unificar recursos, vamos a coordinar medidas y vamos a hacer frente conjuntamente, ¿no?, por un beneficio global. No, lo que hemos visto es cómo entre ellos han utilizado, de hecho, la propia pandemia, no solo para defender sus propios intereses sin relación a otro, sino para atacar al otro actor. Todo el tema de la desinformación ha sido muy evidente, ¿no?, tanto desde China hacia Estados Unidos como desde Estados Unidos hacia China, ¿no?, al hilo de la pandemia. La propia Organización Mundial de la Salud, como hemos visto, también ha estado, ¿no?, el elemento central de la gobernanza sanitaria internacional, ha estado en la picota, está en todo el centro de la controversia en torno a la respuesta al coronavirus, ¿no? O sea que volvemos a lo mismo, ¿no? Esta creciente rivalidad internacional, esta vuelta a la realpolitik, este cuestionamiento de la gobernanza multilateral, pues la pandemia no ha hecho más que evidenciarlo. Evidenciarlo todavía más y ponerlo más de manifiesto, ¿no? Aquí tal vez sí me gustaría, aunque la actividad entiendo que hablará mucho más, ¿no?, de la Unión Europea, decir que yo creo que esta papel central de los Estados, que creo que ya digo, se ha puesto ya más de manifiesto, ¿no?, porque al final, digo, como la respuesta global a la pandemia, pues ha sido claramente deficitaria, ¿no?, pues los Estados han cobrado más protagonismo. Yo creo que la Unión Europea, en cierto sentido, es una cierta excepción en este proceso. Yo creo que sí que la pandemia puede contribuir, está contribuyendo a incluso una profundización del proyecto de la integración europea, ¿no? Por un lado, a nivel interno, por todo lo que tiene que ver con los fondos de recuperación. O sea, yo creo que ahí la comparación con la respuesta a la crisis de la eurozona, a mí honestamente, no soy especialista en esto, pero digo que como ciudadano internacional, me parece muy evidente, digo, ¿no?, el cambio, ¿no?, entre una situación y la otra, y hacia afuera también, porque se ha revitalizado todo el debate en torno a la autonomía estratégica europea, ¿no? Entonces, y hasta qué punto, también desde el ámbito económico, lo que decíamos antes, la seguridad económica y la necesidad o no de que Europa sea autosuficiente en determinados tipos de productos, ¿no?, que puedan tener un componente estratégico, un componente de seguridad importante, ¿no?, para el bienestar de la población, ¿no? La relación China-Estados Unidos, ¿no? Quiero entrar ahí un poquito más, ¿no? Claro, Pues todos sabemos, ¿no?, que aunque China fue el primer país, ¿no?, de donde apareció probablemente, claro, el origen, ¿no?, de la pandemia, pues también sabemos que ha sido la única gran economía que creció en el año 2020, ¿no? Entonces, claro, en toda esta rivalidad, en este proceso previo que ya veíamos, ¿no?, de décadas, en el que China se iba acercando, digamos, ¿no?, a las capacidades de Estados Unidos, volvemos a lo mismo. La pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar, ¿eh?, en cierto sentido, ¿no?, ese proceso de catching up, ¿no?, de China frente a Estados Unidos, porque, bueno, el crecimiento económico de China o desempeño económico de China también, ¿no?, al hilo de la respuesta a la pandemia, pues ha sido mejor que el de Estados Unidos, ¿no? Además, también ya había un proceso previo, ya no en el ámbito económico, ¿no?, sino en el ámbito, si queréis, del poder blando, de la imagen internacional, que también ya se venía dando previamente y que también se ha intensificado con la pandemia. ¿Qué quiero decir? Bueno, pues en los últimos años China venía experimentando un deterioro de su imagen internacional en determinados países, que haciendo referencia a países que más desarrollados, democracias, países occidentales o del entorno estratégico, digamos, de Occidente, donde la imagen de China ya se venía deteriorando. Con la pandemia, más todavía. O sea, si vamos, ¿no?, hay una variedad importante, de hecho, de encuestas, ¿no?, que ICIAFAR ha hecho encuestas sobre esto, el Pew Research Institute, ha hecho encuestas sobre esto, en el Cano también hemos hecho encuestas sobre esto, y vamos, todas las encuestas, ¿no?, apuntan en este sentido. Y sin embargo, en los países en vías de desarrollo, la situación es distinta, ¿no? Ahí la imagen de China se comporta mejor, ¿no?, resiste bastante mejor, ¿no?, esta dinámica. O sea, que el ámbito del poder blando también, esa cierta polarización de la imagen internacional de China entre diferentes tipos de países, pues todavía ahora es más acusada después de la pandemia, ¿no? Comenté que quería hacer algún apunte sobre tendencias internas de China, ¿no? Y ahí también creo que vemos la misma dinámica. O sea, no vemos un game changer, vemos que se acentúan tendencias previas. Por ejemplo, el nacionalismo. El uso del nacionalismo como herramienta de legitimidad del régimen, muy importante, ¿no? Desde inicios de los años 90 del siglo pasado, pues toda la retórica nacionalista y del éxito, ¿no?, de la respuesta, ¿no?, a la pandemia entre China, frente al contraste de otros países, pues es un elemento, ¿no?, que ha estado muy presente en la propaganda, ¿no?, del régimen a nivel interno, todo lo que tiene que ver con el reforzamiento del control social y del uso de nuevas tecnologías, todo este proceso de tecnoautoritarismo, digamos, ¿no?, el que está sumido, ¿no?, pues el régimen chino también se ha acentuado con la pandemia. O sea que, ya digo, yo honestamente veo poco game changer, tanto a nivel internacional, perdón, como dentro de China, ¿no? Y bueno, ya llevo 10 minutos, así que de verdad que no me quiero extender más, pero estaré encantado de poder luego profundizar en cualquiera de estas cuestiones.
Muy bien, muchas gracias, Mario. Javier.
Muy bien, bueno, yo voy a profundizar en la misma línea que mis compañeros anteriores. Gracias. Creo que efectivamente el consenso que estamos viendo es que mayoritariamente creemos que la pandemia no va a alterar la dirección de las tendencias anteriores, sino que las va a acelerar. Hoy yo tenía aquí puesto frenarlas temporalmente. En esto que decía mi compañero de mesa sobre el deterioro de la imagen de China, quizá puede ralentizar un ascenso como potencia, que de todas formas se está produciendo y se va a producir, pero que quizá no consiga en el mismo periodo de tiempo lo que habría conseguido por la pandemia. También comentaba antes Gustavo Palomares, hablaba de la transición de poder que estamos viviendo en el sistema internacional y que, por supuesto, es anterior a la pandemia y no se era en principio afectada por ella. Que es una transición que, por supuesto, también ha sido analizada desde Rusia y analizada probablemente desde un punto de vista más alarmista que en otros sitios, ¿no? También por las características, digamos, peculiares o específicas del debate político, el debate sobre política internacional en Rusia, ¿no? Se considera que efectivamente estamos en una transición de poder, estamos en un mundo en el que la hegemonía de Estados Unidos ha llegado a su fin, que es algo que no solamente se piensa allí, sino que en general hay un consenso amplio en todos los expertos en relaciones internacionales, ¿no?, de que ese momento unipolar de Estados Unidos en los 90, a principios de los 2000, ya ha pasado. Estados Unidos ahora es un hegemón en el ámbito militar, pero en los demás aspectos ya estamos en un mundo sin hegemonía, es un mundo posthegemónico, si queréis, un mundo ya plenamente multipolar, ¿no? Claro, lo que pasa es que desde el punto de vista de Rusia, al menos de las élites que debaten y canalizan la política exterior, se considera que no por ello es menos peligroso un Estados Unidos en declive, que precisamente los intentos de Estados Unidos por aferrarse a esa hegemonía que está perdiendo pueden ser más perjudiciales o hacer a Estados Unidos, digamos, más agresivo e intervencionista de lo que sería otra forma, ¿no? Con esto quizá puede haber parte de verdad en el sentido de, por ejemplo, cómo se vive, cómo se interpreta en el debate político interno estadounidense la retirada de determinados escenarios, ¿no? Ahora tenemos Afganistán, también hemos tenido Oriente Medio, ¿no? Y frecuentemente las posiciones dentro del debate allí en Estados Unidos de política exterior que abogan en favor de la autocontención, esto que se llama en inglés restraint, que es una posición pues realista por antonomasia y que ahora en cierto modo está también retornando, pues frecuentemente esto es acusado de aislacionismo, de dejación de los valores americanos, pues por las posiciones liberales, por supuesto, pero también por los neocons, que sabemos que son los grandes amigos de no retirarse de ningún sitio, sino al contrario, hay que intervenir en cuanto más sitios mejor. Claro que se da la paradoja de que, pues efectivamente, ¿no? Rusia percibe esto con alarma, ¿no? Esta pérdida de la hegemonía de Estados Unidos, pero también percibía con alarma ese momento unipolar de los 90 a principios de los 2000, en el que Estados Unidos era la potencia cuasi imperial, ¿no? Así que, en cierto modo, podemos esperar que esto sea la reacción también por defecto de Rusia, ¿no? Hasta que no haya un cambio generacional, que ya deje de considerar, como se decía en la época de la Guerra Fría, Estados Unidos el principal oponente, que era el eufemismo de la Unión Soviética para hablar de Estados Unidos, pues era el principal oponente. Ya todo el mundo sabía a quién se estaban refiriendo, ¿no? Pues esto es algo que probablemente, independientemente de quién esté en el poder en Washington y de lo que haga, esto es algo que va a continuar, ¿no? Rusia sigue percibiendo que hay un intento, ya hablando también, estamos hablando de la Guerra Fría, pues sigue percibiendo que hay un intento de establecer una nueva política de la contención. Es una política de la contención que quizá no se basa en los mismos instrumentos que en la época de la Guerra Fría, una contención geográfica, geopolítica, de rodear a la Unión Soviética en aquel momento de un cinturón de alianzas, sino que también pues, tiene otras dimensiones, la informativa, la propagandística, la de la influencia, que son instrumentos que, por supuesto, no usa solo Rusia, sino que también los utilizamos desde Occidente y llevamos mucho tiempo haciéndolo. Una conexión que posiblemente va a continuar en los próximos tiempos, ¿no? Claro, la cuestión, y esto lo ha hablado también el ponente anterior del ascenso de China, es cómo va a cambiar un mundo en el que la hegemonía de Estados Unidos sea reemplazada, si no por la hegemonía de China, porque en un mundo post-hegemónico nadie va a ser capaz de ocupar el estatus que tenía Estados Unidos, pero en un mundo en el que China, al menos, es una potencia mundialmente con la misma influencia que ha tenido hasta ahora Estados Unidos, pues cómo va a cambiar esto el papel de Rusia, ¿no? La estrategia que ha seguido Moscú, como sabemos, sobre todo a raíz de los últimos años, la crisis de Ucrania y demás, es estrechar esa asociación estratégica que ya tenía con China, pero en cierto modo como la única opción que le quedaba, ¿no? Para salir de un aislamiento en el que ya, por supuesto, también se había metido por sí sola, pues no le quedaban tampoco más posibles vías o más posibles socios que el que le ofrecía su vecino asiático. Pero esto es complicado desde el punto de vista de Rusia, el echarse en brazos de China a largo plazo, ¿no? Porque la relación en modo alguno es de igualdad. Rusia ahí va a ser claramente el socio, el hermano menor, ¿no? El junior partner, el socio en una posición secundaria. ¿Cómo puede esto limitar el papel de Rusia, ¿no? Yo creo que la política exterior de rusa, no solo ahora, sino también el ya bastante entrada el siglo XXI, ¿no? Ha sido fundamentalmente reactiva, ¿no? Rusia es cierto que en sus primeros años, primerísimos de Putin, principios de los 2000, cumplió ese objetivo de volver a ser una gran potencia y también aprovechando que era un mundo que ya estaba en transición hacia la multipolaridad, pero ese proyecto pues, ya ha quedado agotado, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los siguientes objetivos que puede de forma realista intentar alcanzar Rusia? Ahora mismo Rusia es incapaz de influir de una forma clara en el diseño del orden internacional. ¿no? De hecho, las posiciones de Rusia pues son absolutamente secundarias con respecto a las de otras potencias mundiales como Estados Unidos o China, ¿no? O sea, que no puede aspirar ni a la hegemonía, por supuesto, si no, no va a poder aspirar China, mucho menos Rusia, ni tampoco a un concierto de potencias, que es, por supuesto, el ejemplo histórico en el que Rusia está pensando, del sistema europeo de estados, pero es algo que hoy en día pues ninguna de las otras potencias mundiales tiene interés por establecerlo, y mucho menos con Rusia como miembro. Rusia sigue aislada en su propio vecindario, cosa que no debe tampoco sorprendernos teniendo en cuenta las acciones de Rusia en los últimos años también, incluso Bielorrusia, que era ese aliado de Rusia absolutamente dependiente. También el propio Lukashenko trató, dentro del poco margen que tenía, de preservar una cierta autonomía y de jugar a dos barajas también, aprovechando las posibilidades limitadas que le pudiera ofrecer el vector de la Unión Europea. Pero ahora mismo Rusia ha quedado cada vez más aislada en su periferia y evidentemente es mucho menos atractiva como socio económico de lo que pueden ser la Unión Europea o China, ¿no? Así que aquí la cuestión sería que Rusia está en retroceso, esa transición de poder mundial, Rusia ahí tiene un papel absolutamente secundario, ha quedado alejada o aislada del resto de Europa, que Rusia naturalmente es una potencia europea también, pero a la vez no ha conseguido un sitio entre las potencias asiáticas, ¿no? Aquí hay una frase, ¿no?, hizo un experto ruso, Dmitry Trenin, de que en vez de un giro hacia Asia, eso del pivot hacia Asia, el pivot hacia el Pacífico, el pivot o el giro que ha hecho Rusia ha sido hacia adentro de sí misma. O sea, que aquí el único giro que ha dado Rusia ha sido hacia adentro, porque ha quedado aislada de todos los escenarios donde podía estar. Bueno, como conclusión, ¿no?, yo aquí ya aprovecho, esto ya lo podemos dejar para el debate, enlazando con cosas que se han dicho antes. Como conclusión, ¿qué alternativas tiene, ya viendo que todas estas tendencias eran previas a la pandemia y se están manteniendo, qué alternativas quedan ahora de cara al futuro, ¿no? Evidentemente, la generación actual de líderes, sobre todo los que están en el poder desde principios de los 2000, es difícil esperar de ellos una estrategia diferente de la que han seguido hasta ahora. Y en gran parte los errores que han cometido en los últimos años se deben también a que ese proyecto que tanto Putin como la élite nueva que llegó al poder con él a principios de los 2000 o finales de los 90 más bien, pues es un proyecto que ya quedó agotado muy pronto, ¿no? Y no han conseguido tampoco ofrecer nada a las nuevas generaciones. Pues partiendo de eso, de que esto va a ser difícil que se produzca un cambio de rumbo hasta que no llegue una generación nueva al poder en el país, pues posiblemente lo único que nos queda es, lanzando con lo que decía Gustavo Palomares, un acuerdo de mínimos para no agravar la situación, ¿no? Un acuerdo de mínimos. Yo no, quizá no llegaría tan lejos como Kissinger o Brzezinski, ¿no?, que quizá también ellos parten de otro tipo de presupuestos de los que yo no parto, ¿no?, como el intento de mantener la hegemonía de Estados Unidos y que esa hegemonía sea benigna para el mundo y por supuesto, tiene que ser aceptado como punto de partida. Yo creo que quizá esto es algo que no va a ser viable en el futuro, nos guste o no, le gusta a Estados Unidos o no, pero que inevitablemente, pues igual que Estados Unidos no va a dejar de ser un actor influyente con el que va a haber que seguir dialogando, pues lo mismo vamos a tener que seguir haciendo con Rusia, ¿no? El diálogo, y con esto cierro, a diferencia de lo que a veces se plantea desde aquí, desde Europa Occidental, el diálogo con Rusia no es un premio. No es una concesión o no es una legitimación que se da a un gobierno de Rusia determinado. Es igual que nacemos en otros escenarios, igual que con China, que es un régimen de partido único. El diálogo no es una forma de reforzar a su régimen, sino que es imprescindible en el mundo que vivimos. O en otros escenarios como Irán, pues también consideramos que ese diálogo con una potencia regional lo tenemos que hacer. Lo mismo va a tener que suceder con Rusia, ¿no? Una de las personas que más en España estudió el cambio de este mundo en el que ya estamos entrando, que va a ser un mundo culturalmente más diverso, un mundo en el que ya la cultura occidental ya no sea la hegemónica por defecto, es una profesora recordada del Departamento de Ciencia Política de la UNED, Paloma García Picazo, especialista en las relaciones culturales internacionales, entre otros temas, Y, claro, quizá la importancia de estudiar la cultura y el cómo gestionar esa convivencia entre culturas diferentes, más allá de esas teorías del choque de civilizaciones en este mundo poshegemónico, pues quizás sea la única salida que tengamos en un futuro cercano. Gracias.
Muchas gracias, Javier. A continuación tiene la palabra Natividad Fernández.
Muy bien, muchas gracias. Primero, déjenme que exprese mi gratitud a la UNED de Calatayud por organizar este curso, por invitarme, y al profesor Rubén Ruiz por organizarlo, y por organizarlo de una manera tan absolutamente desafiante para todos, porque si uno lee el propósito y los objetivos del curso, ciertamente conseguir cumplir esos objetivos nos llevaría a un puesto de honor en la Asamblea General de las Naciones Unidas, sin lugar a dudas. Pero es enormemente atractivo, el curso es enormemente atractivo, lo que no sé si llegaremos a colmar todas las expectativas que hay en el mismo. Por mi parte, quiero decir. Como muchas cosas se han dicho ya, pues me gustaría no repetir. Y para no repetir, voy a intentar simplemente sintetizar las tres ideas principales que quiero mini desarrollar, porque no me gustaría repetir lo que ya se ha dicho. La primera, COVID y Sistema Internacional Game Changer, acelerador de tendencias. Estoy con Gustavo, estoy con Mario, acelerador de tendencias, claramente. La segunda, la COVID, a mi juicio, ha supuesto o está suponiendo, porque estamos todavía en medio de ella, está suponiendo una recolocación de las piezas del sistema internacional. Acelera tendencias, pero recoloca piezas. Y la tercera, que hemos hablado un poco de esto, probablemente salga en el tema de China, es que para mí el virus ha supuesto una demostración, para quien quiera creerlo, pero una demostración, en alguna manera, de que el sistema político totalitario es más eficaz frente a una pandemia. Y esto, bueno, tiene una repercusión en el sistema internacional, puede tenerlo en determinados actores. Entonces voy con cada uno de estos puntos acelerador de tendencias. El profesor Palomares ya ha señalado unos datos por regiones, nos ha dado esos datos por regiones, el crecimiento económico, cómo ha afectado, cómo no ha afectado. Yo había extraído los datos simplemente comparando los dos países principales, Estados Unidos y China. ¿Por qué digo acelerador de tendencias? Pues como ya se ha señalado, pues porque existe una lucha de grandes, estamos en un momento del sistema internacional de lucha de las grandes potencias por la hegemonía mundial, sin ningún tipo de, o sea, con todo descaro, sin ningún tipo de recato. El hegemón unipolar hasta hace bien poco, pues como todos sabemos, solo se puede hacer dos cosas frente a él, es seguido o contestado. Seguido, pues tradicionalmente por la Unión Europea, tradicionalmente también por Japón, quizá con menos convencimiento en el momento actual, contestado por Rusia, por China, que a su vez intentan hacer una alianza, aunque no denominada con ese nombre ni para ese fin, en contra de ese hegemón. Esto ya existía antes de la pandemia. Y probablemente la administración Trump vino a acelerar también. Teníamos que decir si Trump fue un game changer, un acelerador de tendencias. Igual también fue un acelerador de tendencias, pero unas tendencias que venían ya de la presidencia de Obama, esa retirada parcial de Estados Unidos del sistema internacional. Se inicia entonces, queramos o no queramos verlo, ese vamos a dedicarnos al desarrollo interno del país, se inicia ya hace mucho tiempo. Esa reclamación a la Unión Europea, países europeos, paguen ustedes más por su defensa, no viene de Trump, ni muchísimo menos, viene de dos o incluso tres presidencias atrás, no es nada nuevo. Entonces simplemente todo esto se acelera. Pero a los datos que iba. Si atendemos a los datos del PIB para demostrar en qué situación estaban las dos principales potencias que hoy se disputan el liderazgo internacional, Estados Unidos y China, ¿en qué situación estaban? Antes de la pandemia, en el año primero de la pandemia, y en el año, ahora tenemos que hablar ya del año segundo de la pandemia. Entonces Estados Unidos, en el año previo a la pandemia, el 2019, datos de PIB, tenía un resultado positivo de 2,3. En 2020 bajó 3,5. Y para las previsiones para este año, estimación todavía, es un más 7. China, el año anterior a la pandemia, más 6,1 de crecimiento. Comparen con el 2,3 de Estados Unidos. En el año de la pandemia, frente al menos 3,5 de Estados Unidos, más 2,3. Y en este año en el que estamos, previsiones estimadas, más 7,8. Si uno ve, bueno, había traído todos los datos del Banco Mundial sobre una serie de países, incluida la eurozona. La eurozona pues tiene un crecimiento, una caída por causa del coronavirus mucho mayor que Estados Unidos, por supuesto que China, que ha disminuido muy poco. Estamos en la eurozona en un menos 6,8 y la recuperación solo está prevista, estimada para este año, no en un 7 ni en un 7 y pico como Estados Unidos y China, sino en un discreto 4, si llega a cumplirse. Entonces, claro, esto nos dice cuáles son las consecuencias de la pandemia. ¿Sobre quién? Sobre el principal competidor a efectos de China, que es Estados Unidos. Habría que decirlo al revés, sobre el principal competidor de Estados Unidos, que es China. Y sobre ese actor un tanto anodino y en crisis que está entre medio, que es la Unión Europea. La Unión Europea cae estrepitosamente frente a los otros dos. Y de los otros dos, el que destaca, porque es el que menos pierde, es China. Esto en términos económicos. En términos y de datos militares, por ejemplo, pues decimos, claro, Estados Unidos tiene un potencial militar que no es comparable con ningún otro. Sí, esto es totalmente cierto. Estimados 778.000 millones de dólares de gasto militar de Estados Unidos. No está mal como cifra. Pero es que el segundo país inmediatamente después es China, con 252.000 millones. Decimos, claro, pero de 252.000 a 778.000 hay mucha distancia. Sí, pero es que todos los que vienen detrás, y aquí van China, India, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Alemania, sí, Alemania, bien digo, Reino Unido, están entre 50 y 70 mil millones. Entonces, claro, la diferencia entre China y Estados Unidos desde un punto de vista militar es muy grande. Pero si lo comparamos con todos los que vienen después, no es tan grande, porque van a ser los dos más destacados con diferencia. La cuestión es que China sigue creciendo desde un punto de vista de capacidades militares. Entonces, luego está, como siempre en China, lo que ellos dicen que han invertido en defensa y lo que realmente han invertido. Entonces, se considera que China está alrededor de el 13% del gasto mundial de defensa, según los gastos que da China. Estados Unidos estaría en un 37% del gasto mundial de defensa. Pero según el SIPRI, el Instituto para la Paz de Estocolmo y demás, consideran que eso es lo que dice China, que en realidad China estaría entre un 16 y un 20% del gasto de defensa mundial. Un 16 o un 20% ya no está tan lejos del 37 que representan los Estados Unidos, más teniendo en cuenta que sigue subiendo. Bueno, entonces esto era una tendencia que existía y que se acelera a causa del coronavirus, precisamente porque China es el país, no voy a decir beneficiado, voy a decir el menos perjudicado por la crisis, curiosamente, cuando el virus surge en China. Pero aparte de todo esto, hay que añadir que China posee también no solo capacidades militares en sentido estricto, sino capacidades cibernéticas, poder biológico, y no me atrevo a decir lo que es el coronavirus, pero bueno, poder biológico. Tiene en sus manos la deuda soberana de terceros estados, tan importantes como Estados Unidos, y eso es un punto flaco en contra de Estados Unidos, pero a favor de China. Ya se ha mencionado aquí, tiene las EPIs, que de repente nos dimos cuenta de que habíamos dejado de fabricar estas cosas. Tiene una enorme proyección y expansión en el Ártico, y esto es una cosa de la que, bueno, se habla relativamente, pero piensen que es el Ártico. El Ártico es prácticamente un coto de Rusia. Simplemente que miremos los kilómetros de costa en el Ártico, pues es un coto de Rusia. Estados Unidos tiene una partecita por Alaska, vendida por Rusia, por cierto. Y los demás países, pequeñas cosas. Hoy en día, China se considera un país ártico. No, no estudiaron mal la geografía en la escuela, no. Se considera un país ártico o cuasi ártico. ¿Por qué? Porque tiene unos intereses inmensos en el Ártico. Y entonces, bueno, sigue desarrollando esa faceta, ¿cómo? Entre otras vías, a través de su alianza con Rusia. ¿Puede China explotar el Ártico sin contar con Rusia? Hombre, pues no, porque no es un país ártico, por más que lo digan. Entonces, bueno, ese es un potencial que si vamos estableciendo cosas que China sigue avanzando y que Estados Unidos ha quedado paralizado al margen de eso, pues vemos la diferencia, cómo esa diferencia se va agrandando progresivamente. Aparte, China tiene la iniciativa Belt and Road, la nueva ruta de la seda, que es la manera de expandir de una manera, bueno, natural, pero absolutamente necesaria, su comercio, tanto de importaciones como de exportaciones. Y el Ártico es esencial para ese comercio. Entonces, es una potencia que busca mejorar su situación comercial y que tiene este instrumento para hacerlo. Pero este instrumento no solamente es materias primas, productos manufacturados. Ese instrumento, precisamente porque estamos en la situación que estamos, hoy también incluye lo que he puesto entre comillas la diplomacia de las vacunas. Entonces, voy extendiendo mi poder a través de ofrecer unas vacunas, las chinas, que aunque no están homologadas en Europa, pues alguna efectividad tendrán, a todos aquellos países, por cierto, a los que Estados Unidos ha negado suministrar vacunas de forma gratuita. Entonces, esto no deja de ser un punto más en esa diplomacia, creo que torpe por parte de Estados Unidos y muy acertada por parte de China, la diplomacia de las vacunas. Y un poder tecnológico creciente, un poder tecnológico creciente que puede igualar a los Estados Unidos. Entonces, en estas circunstancias, bueno, también quiero decir que para señalar, bueno, voy a intentar centrarme un momento. Esto sería el primer punto. Entonces, el segundo punto sería la recolocación de las piezas. Como China va aumentando su posición, su predicamento, su prestigio o su poder, como quieran llamarlo, en el sistema internacional, pues vemos actores que oscilan y entonces pues citaría algunos y probablemente esto puede ser objeto de discusión en el debate. Pues India ha sido un socio tradicional de Estados Unidos, pero India hoy en día está aproximándose tanto a Rusia en el ámbito militar como a China. Podríamos decir también algo similar de Japón, por supuesto en el ámbito de defensa, Japón pues con Estados Unidos, pero en un momento dado puede plantearse también, me interesa cambiar la alianza, siendo pragmáticos, porque el poder de Estados Unidos en el mar de China puede cambiar y entonces es preferible que antes de que cambie yo me alíe con el que va a ganar, que va a ser China. Entonces esto creo que es un elemento a tomar en consideración. He puesto dos ejemplos, pero en la zona, y Mario sabe de esto mucho más que yo, pero en la zona podemos pensar en otros eventuales ejemplos. Para Estados Unidos, incluso la Unión Europea, ¿dónde se va a situar la Unión Europea? Nosotros tenemos claro que del lado de Estados Unidos, pero Estados Unidos no tiene tan claro que después del acuerdo de inversiones Unión Europea-China, la Unión Europea se vaya a situar ciegamente del lado de los Estados Unidos. Entonces puede haber una recolocación de piezas por mor de esta aceleración de tendencias que ha producido el coronavirus. El coronavirus ha acelerado el proceso porque ha decelerado el crecimiento y el liderazgo occidental. Y no hablo solamente de Estados Unidos. Hablo de Estados Unidos, pero hablo de la Unión Europea y hablo de Rusia, incluyéndolo todo ello en el mundo occidental. Ha habido un decaimiento de ese mundo occidental donde unos se han defendido mejor y otros peor. Rusia se ha defendido, bueno, aislada, no sé si está aislada, porque Rusia tiene ahora presencia en Oriente Medio, en el Mediterráneo, o sea, aislada completamente, creo que no. Lo ha hecho al estilo ruso. La Unión Europea ciertamente ha sido bastante bisoña en la gestión de la crisis en un primer momento y luego en un segundo momento, pues con los fondos ha demostrado una especie de levantar la cabeza otra vez, pero no estoy muy segura cuál va a ser el futuro. Y finalmente, pues Estados Unidos creo que lo ha hecho bastante mal. Bastante mal, no solo por las vacunas, por la diplomacia de las vacunas, sino porque en el momento en que su principal competidor está creciendo, Estados Unidos decide retirarse. nos retiramos de Afganistán, nos retiramos de Oriente Medio, porque ya no tenemos intereses, como no necesitamos energía, no nos hace falta. Nos retiramos y luego metemos la pata en algunas cosas como con Marruecos, etcétera, etcétera. Entonces, hay una retirada y, aunque estoy rodeada de expertos de relaciones internacionales, creo que en relaciones internacionales una ley fundamental que no está en ningún libro es que no existe el espacio vacío. Entonces, lo que uno deja lo ocupa otro. ¿Quién lo ha ocupado? Militarmente Rusia, estoy pensando en Oriente Medio, pero económicamente China, que está jugando en Oriente Medio un papel de yo no entro, yo no apoyo a Bashar al-Assad, pero tampoco apoyo al otro. ¿Por qué? Porque quiero tener un papel de mediador, porque siendo mediador, gane el que gane, me van a comprar y me van a facilitar a mí el comercio. Entonces me parece que es una posición que ahí ha resultado torpe por parte de Estados Unidos, pero muy hábil por parte de China. Además, China tiene otras ventajas. En comparación. Si comparamos con Estados Unidos, teóricamente China tiene mucho peor acceso al mar que Estados Unidos, pero sin embargo China se ha sabido mover con una serie de reivindicaciones territoriales en el mar de China, pero además el crecimiento más espectacular que hay en China hoy en día es el de la flota marítima. Es como un país ha podido generar en tan pocos años una flota marítima impresionante. Bueno, pues esa flota marítima es absolutamente necesaria para controlar el mundo desde un punto de vista comercial, porque el 80% de las mercancías de todo el mundo se trasladan por vía marítima. Y China controla esa vía marítima y para eso tiene una armada para defenderlo. Hay 10 puertos más importantes, los más importantes del mundo. Si les digo cuáles son esos puertos, no sé si sabrían decirme y acertarían alguno de los 10. De esos 10, 7 son chinos. 7 puertos del mundo chinos. No hay ninguno americano. Hay alguno en los países árabes, el de Rotterdam. De 10, 7 son chinos. Y esto significa mucho desde un punto de vista de expansión comercial. ¿Quiere esto decir que China va? Quiere decir que va a ganar la batalla y la crisis económica de después de la COVID a través de los instrumentos comerciales. Al menos esta es mi idea. Entonces, bueno, simplemente el último punto, como he dicho, es la demostración de que el sistema totalitario en China es más eficaz frente a la crisis. Esto es lo que ha intentado demostrar China frente a su propia población. Nuestro sistema funciona porque yo controlo a la población, vaya que si la controlo, y el que se mueve pues no sale en la foto, porque tengo órdenes claras, porque doy orden a mis científicos de que generen una vacuna, y si no la generan en el plazo que yo marco, pues. Y entonces demuestra una eficacia que se muestra en China como la ineficacia de las democracias occidentales. Bueno, entonces esta sería mi demostración, mis 3 puntos que quería demostrar ante ustedes. Creo que esto puede llevarnos a una lección. No he hablado de la Unión Europea porque hay una específica de la Unión Europea, pero que creo que podría ser una lección para la Unión Europea. Ser una potencia económica comercial es importante, pero sin descuidar el segundo frente. Y el segundo frente, si vis parabellum, es sin descuidar la capacidad defensiva para no usarla, pero sin descuidarla. Vale, esto es todo. Gracias.
Muchas gracias, Natividad. Gustavo, entonces, ¿pasamos directamente o prefieres intervenir? Lo que tú me digas.
Quizá hacer algunos comentarios, pero comentarios muy breves. Probablemente 3 ámbitos que yo he encontrado coincidentes de las 3 intervenciones, tanto de Mario, de Javier y de Natividad. Ha habido un elemento que yo coincido plenamente y que ellos han señalado, y es que básicamente yo creo que tanto por parte de Estados Unidos, pero también por parte de China, de Rusia, me atrevería a decir que también por parte de la Unión Europea, hay como una vuelta a casa. Mario señalaba en una caída del globalismo, ¿no? Javier hablaba de que en Rusia parece que en los últimos años, en el último año y medio, hay como una vuelta a casa. Y aunque evidentemente tiene una presencia en conflicto, la actividad ha hecho referencia a ellos, pero parece que efectivamente hay una caída, ¿no?, de la presencia y del empuje de Rusia. Y en el caso de la Unión Europea, pues hemos vivido lo que hemos vivido, que aquí cada Estado ha hecho la ha intentado combatir la pandemia con los medios que ha tenido, incluso las pocas cosas que hemos hecho en conjunto, como la compra de vacunas, pues parece que no ha sido todo lo exitoso que pareciera. Hemos cerrado fronteras sin un criterio, ninguna directiva que marcara criterios comunes. Hemos vuelto un poco a la tentación del establecimiento de fronteras y el control estricto de la seguridad sin compartir criterios, ni siquiera los sanitarios. Luego, por lo tanto, sí parece que hay como una vuelta a los cuarteles internos, que tiene mucho que ver, yo diría, con un aspecto que yo coincido plenamente con lo que dice Natividad. Es una vuelta un poco, no digo a los caudillismos ni a los cesarismos ni a las dictaduras, sino sí ciertamente hacia ciertos comportamientos autoritarios, incluso los estados democráticos, ¿no? Porque básicamente pues los estados que se han dictado para limitar los derechos individuales no dejaban de ser sino excepciones a las libertades y a los derechos internos, que por cierto el estado de alarma hoy, el propio Tribunal Constitucional ha dictado su propia inconstitucionalidad. Luego, por lo tanto, sí parece que hay como una vuelta a esa tentación en donde la seguridad ha ganado respecto a los ámbitos de libertad y de derecho, ¿no? Esa vuelta en ese debate probablemente del 11 de septiembre, en ese equilibrio entre libertad y seguridad, pues está claro que la pandemia ha firmado esa victoria relativa de la seguridad frente a los derechos y a las libertades, ¿no? Hay otro elemento que a mí me parece interesante y que han citado sobre todo Mario y Javier, ¿no?, que es la capacidad que han tenido China y Rusia de capitalizar esta pandemia para alimentar el discurso populista nacionalista, ¿no? En el caso de China, bueno, pues ese gran salto a la búsqueda imperial, ¿no?, esa capacidad para digerir las diferentes formas de entender el partido, ¿no?, que ha lanzado a Xi Jinping, pues a una situación en donde se habla del segundo Mao, ¿no? Una vuelta otra vez a la tentación imperial, en donde la presencia económica y comercial, que ha destacado muy bien Natividad, no solamente en apuestas económicas y comerciales, sino también en apuestas estratégicas y geográficas importantes, parece que van a ir acompañadas también de la tentación imperial, ¿no? Y eso también lo he vivido con Putin, ¿no?, en una tendencia que era probablemente previa a la pandemia, en esa capacidad para digerirlo y homologar casi todo. Putin ha sido capaz de homologar la Rusia zarista, ha sido capaz de digerir incluso de desfilar con la indumentaria de las tropas soviéticas, decorando todo el Kremlin con la vuelta a la olla, el martillo, la estrella. O sea, ha sido incluso capaz de asimilar determinados postulados de los excomunistas soviéticos, de los partidos de Zhirinovsky, de todos los retales esos del post-soviético, ¿no?, que yo tuve además la oportunidad de vivir el primero de mayo, hace pues dos años y medio, en San Petersburgo, y vi esa capacidad como para asimilar toda la historia en la vuelta a proyectar la idea de la Rusia imperial. Pero me gusta la idea esta de Putin de proyectar la grandeza exterior a través de la grandeza interior, ¿no?, que tiene que ver con ese fortalecimiento de los grandes símbolos, mitos y ritos, ¿no?, de Rusia, ¿no?, incluso pues en la guerra espacial, volver a retomar un poco esas virtudes fundamentales del populismo ruso, ¿no? Y bueno, también destacar algo que me ha parecido bien interesante, que es cómo se pueden recolocar las diferentes piezas, probablemente con una apuesta diversificada que previamente no existía, ¿no? Estamos hablando de que esos actores que jugaban de forma casi leal y única las relaciones dentro de una apuesta bilateral van diversificando sus diferentes apuestas, ¿no? Es el caso de China, es el caso claramente de Rusia, pero también son la de otros actores. Si India, es el caso de Corea, es el caso de Japón. Y probablemente también es el caso de la Unión Europea, ¿no? Que tiene que, evidentemente, diversificar sus apuestas teniendo en cuenta que, evidentemente, la fortaleza de ese tronco transatlántico pues ha llevado a situaciones endémicas preocupantes, ¿no? Entonces, bueno, pues comentar algunas de las cuestiones que habéis planteado que coincido plenamente. Nada más.
Muchas gracias, Gustavo. A mí, como moderador, en condición y capacidad de abusar de mi condición de moderador, voy a realizar algunos comentarios, pero también quizás para añadirlos al turno de debate, ¿no? Con los asistentes y con los compañeros ponentes. Por supuesto, respondiendo a la pregunta, también sería favorable a la idea de que la pandemia ha sido un acelerador de tendencias, pero me gustaría resaltar también que, por ejemplo, tanto en el caso de Estados Unidos como en el caso de la Unión Europea, ha materializado, de momento en la teoría, veremos cómo resulta en la práctica, sobre todo hay más elementos para la duda, ¿no?, de lo cual es la materialización en el caso de la Unión Europea, ha materializado, como digo, un programa de recuperación que de alguna manera era anhelado desde hacía años, tanto en Estados Unidos en cuanto a lo que era la inversión pública, como con la Unión Europea, desde hace años, como digo, para de alguna manera actuar contra los efectos más perniciosos de la globalización en las sociedades europea y norteamericana. Precisamente la sociedad norteamericana, esos efectos, sin ellos es difícil explicar el aumento del populismo, aunque hubiera sido en una versión de derecha, por parte de Donald Trump, y no se habían materializado esos cuatro años en un programa de inversiones, porque lógicamente pues la política económica de Donald Trump jamás iba a estar asociada a ese tipo de programa, ¿no? Entonces, es cierto que el inicio de la gestión ha sido muy errática, con muchos fracasos, pero al mismo tiempo ha traído, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, como consecuencia última, un programa de recuperación realmente ambicioso, más todavía en Estados Unidos, porque dobla la cantidad presupuestada en la Unión Europea para ese plan de recuperación, pero que, como digo, hunde sus raíces, hunde sus necesidades en los efectos más perniciosos de la globalización, algo que preexistía a la propia pandemia, ¿no? Y por otro lado, en el caso de Rusia y de China, me gustaría comentar que es interesante ver cómo hay una trayectoria de contraste en lo que es el relato y último y la proyección de poder última que tienen China y Rusia. China empieza con ese marco establecido, pues, seguramente, como ha dicho antes Mario, desde Estados Unidos, ¿no? De, bueno, el momento Chernobyl de China, la caída que, bueno, está prevista desde principios de los años 90 en las principales publicaciones de economía y relaciones internacionales anglosajonas, que, bueno, pues China estaba a punto de caer desde el año 92, ¿no? Estaba a punto de caer, era como el chiste este que contaba Galeano de en cada mundial. Fidel Castro estaba a punto de caer y al final alguna vez se cayó, ¿no? Pero el hombre murió en la cama. Y en el caso de China, pues es un poco lo mismo, ¿no? Estaba a punto de caer, pero lo único que ha hecho es crecer más. Pasó del momento Chernobyl al momento Sputnik, que es un poco el que nos han relatado los ponentes en la mesa, el hecho de que haya sido la única potencia que haya podido crecer económicamente. Rusia empezó la pandemia pues con esa capacidad de su industria farmacéutica, de ser innovadora en la cuestión de la vacuna, de no tener una incidencia de casos y de muertes especialmente significativa, y al mismo tiempo de manejar muy bien los tiempos en la propaganda, la ayuda de lo que fue, lo que se denominó como la propaganda de las máscaras, o la diplomacia de las mascarillas, y ahí, pues sobre todo en el caso italiano, ¿no?, que todos recordamos con esos camiones llegando con la bandera rusa por las carreteras italianas, cuando la Unión Europea no había sido capaz de reaccionar de una manera temprana. Y lo que nos encontramos a día de hoy es todo lo contrario, ¿no? Rusia, pues, ha sido capaz de desarrollar esas vacunas, pero la propia desconfianza de la ciudadanía rusa ha sido un factor clave para que no se hubiera traducido la creación de las vacunas con la distribución y altos porcentajes de finalmente de tener una población vacunada. Y esto es interesante, no me puedo extender mucho, pero es interesante porque periodistas rusos te lo confirman, ¿no?, en conversaciones privadas, que realmente el principal factor es, bueno, es una desconfianza hacia la vacuna e incluso a nivel hacia la propia ciencia, no en particular rusa, o sea, no es una cuestión, para una parte de la población sí, pero para otra es sencillamente una desconfianza, o sea, el movimiento antivacunas, por así decirlo, realmente en Rusia tiene mucho predicamento y hay gente que no quiere vacunarse a pesar de que esté disponible para hacerlo, ¿no? Y hemos visto que, bueno, pues en las últimas semanas realmente lo que está ocurriendo en Rusia es, pues, por imprevisto no deja de ser muy muy crudo, y no sabemos cómo va a evolucionar, ¿no? Las cotas de muertes por día están evolucionando de una manera muy preocupante y en conjunto dejan una imagen de Rusia muy debilitada. Que se puede decir que quienes conocemos Rusia, pues sabíamos, ¿no?, que realmente es una potencia decadente en lo interior, en lo económico, que su modernización está, pues, siempre pendiente, a pesar de que, pues, bueno, pues, su propia idiosincrasia como una gran potencia le ha llevado a tener una presencia exterior y a ir cubriendo espacios, como hubieran comentado antes mis compañeros, a pesar de, como digo, de ser un gigante, en cierto modo, con pies de barro, ¿no? Entonces, ahí hay una tendencia en contraste entre cómo ha acabado China la pandemia y cómo la ha acabado Rusia. Y quizás ya para introducir un poco de disenso en la materia de la mesa, ha habido un comentario que no sé si te he entendido bien, porque creo que después no te ha dado tiempo a desarrollarlo más en Natividad, y es que he entendido que uno de los tres principios que querías destacar era que los regímenes totalitarios se habían demostrado como más capaces para luchar contra la pandemia. ¿Es así o
no? Lo que no, he dicho es que sería una consecuencia que China principalmente ha tomado para sí de intentar demostrar cómo su régimen, no que eso lo hubiera demostrado, ¿no? Para las democracias, vale, no lo ha demostrado, ¿no? Vale. He querido decir que esto era una de las consecuencias, en el propio folleto de presentación decimos consecuencias o impactos desiguales, pues sería una consecuencia que ha utilizado, o un argumento que ha utilizado China para decir, frente a esto que es un peligro mundial, nosotros respondemos mejor, claro, que esas democracias.
Gracias por la aclaración. Lo comento también porque realmente ha sido uno de los debates, ¿no?, sobre todo entre la ciencia política, las relaciones internacionales, y aunque progresivamente se ha ido centrando el debate e introduciendo los matices pertinentes, parecía como que inicialmente todo se centraba en el caso chino, cuando realmente, pues bueno, escasa incidencia lo ha tenido China, está claro, independientemente de que las cifras iniciales pudieran ser más maquilladas o no, estamos hablando de una escasa incidencia, está claro que la ha tenido, pero asimismo la ha tenido Hong Kong, Taiwán, Singapur, Japón, Corea del Sur e incluso países que no son asiáticos, como Nueva Zelanda o Australia. Realmente hay que explicar qué ha ocurrido en esta parte del mundo. En Asia yo creo que la experiencia propia que habían tenido con otras epidemias de similar corte, sobre todo en el origen, ha ayudado mucho, pero también ha ocurrido en Nueva Zelanda y en Australia, ¿no? Ahí hay que explicar qué ha ocurrido en la estrategia de erradicación contra la estrategia europea o estadounidense de convivencia con la pandemia. Bien, pues aquí lo dejo por mi parte y ya paso la palabra a quien la quiera tener por parte del público. Hay unas preguntas pendientes, voy a levantar un poco para verlas bien, por parte del público que nos está siguiendo online. Si queréis, las voy a leer.
Son de la anterior. Si queréis, las contestamos algunas, si hay alguna, porque como también se han mantenido ciertos temas, a lo mejor hay alguna que podemos rescatar.
Mira, hay una que probablemente sí es interesante, puesto que está Mario y Javier, esta que tiene que ver con Rusia y China, que dice, mi pregunta va en relación a la obligada cooperación entre Estados Unidos, China y Rusia, con sistemas políticos tan diferentes como el estadounidense, del mismo modo que a nivel comercial hemos visto como el respaldo estatal geoestratégico chino pervierte mucho mercados. ¿Cómo va a poder existir un equilibrio de poder real si en la partida internacional juegan países con una capacidad de maniobra interna tan distinta?
Bueno, pues yo creo que aquí y vuelvo a la cuestión, ¿no?, de si los autoritarismos o los totalitarismos, ¿no?, gestionan mejor o peor este tipo de cuestiones, ¿no? Porque yo entiendo, quiero entender, ¿no?, la pregunta parece que está implícito, ¿no?, que el hecho de que determinados gobiernos no tengan una mayor capacidad de control, ¿no?, sobre la sociedad, ¿no?, sobre otros actores no estatales, ¿no?, a nivel interno, pues les da una ventaja, ¿no? Sí o no, porque vamos a ver un ejemplo clarísimo y volvemos al coronavirus, que entiendo que es un poco el centro del debate, ¿no? Las vacunas, ¿no? Que comentamos antes, ¿no? Las mejores vacunas que se han desarrollado no han sido ni las chinas ni las rusas. Es decir, han sido vacunas que se han desarrollado en sistemas democráticos, con economías de mercado, por parte de empresas privadas, cierto, y además con apoyo, ¿no?, institucional, ¿no?, y fondos, ¿no?, por parte de los poderes públicos. O sea, que no necesariamente el hecho de ejercer mayor capacidad de control a nivel interno hace que las respuestas sean mejores, ¿no? O sea, un caso, por poner un ejemplo muy claro, ¿no? Yo creo que aquí a veces se confunde el hecho de tener más capacidades, por ejemplo, ¿no?, Corea del Norte. O sea, si hay un régimen político que tiene capacidad de control a nivel doméstico, es el norcoreano, ¿no? O sea, yo creo que ahí estaremos todos de acuerdo. Y sin embargo, claro, como el sistema económico, el sistema sanitario es un desastre total y absoluto, la única estrategia posible que ha tenido el régimen norcoreano frente al coronavirus ha sido cerrar completamente el país. O sea, Corea del Norte está cerrada cal y canto, cosa que a lo mejor alguno piensa, no, es que siempre es así. No, siempre es así, no, en absoluto. O sea, la frontera con el norte con China normalmente es muy, muy porosa. Ahora no. Entonces, lo que pasa es que, claro, evidentemente, ¿no?, yo creo que aquí hay una cuestión, hay otro tipo de elementos que tienen que ver también con cuestiones, en algunos casos culturales, las ha mencionado Rubén, pero por añadir un matiz distinto, ¿no? Y es que, claro, hay sociedades que son más individualistas, sociedades también que son más colectivistas y en las que, bueno, es más fácil, ¿no?, para la población asumir ciertas cuestiones, ¿no?, también, ¿no? Pero bueno, yo ya digo, yo no necesariamente creo que jueguen con ventaja, ¿eh? No necesariamente. Además, en algunos casos, es más, a mí me resulta evidente que en el caso de China hay una paradoja y es que es un país bastante eficaz, pero tremendamente ineficiente. Y eso le genera unos problemas de sostenibilidad en algunos ámbitos que no hemos hablado de ellos.
Pero Mario, en ese sentido yo creo que todos los regímenes han tenido un cierto comportamiento autoritarista. Quiere decir, los regímenes democráticos han limitado los derechos fundamentales de movimiento.
Sí.
Fijaos, yo creo que tiene una repercusión mayor el propio funcionamiento, estructura del Estado, que comportamiento. Quiero decir, en Estados federados y federales que tienen pues competencias en donde hay que poner en sintonía, ¿no?, los poderes de del Estado central con los Estados federados, pues evidentemente aquí lo hemos vivido, lo hemos sufrido, como lo ha sufrido Alemania, como lo ha vivido y sufrido Italia. Pues poner en sintonía, en coordinación, las políticas sanitarias, etcétera, etcétera, pues son mucho más difíciles, ¿no? O sea, yo creo que tiene más influencia eso que probablemente que el Estado sea más autoritario o menos.
Luego creo que hay otra cosa, que es que no es por entrar en la polémica ni mucho menos, pero Claro, Australia y Nueva Zelanda no suelen salir en las noticias.
Claro,
entonces, y menos en las noticias de China. Entonces, cuando China quiere sacar pecho, compara con los ejemplos de Estados Unidos y de la Unión Europea. ¿Y cuál es la situación? La situación que creo que se ha visto tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, particularmente en la Unión Europea, que es lo que dices tú de rasgos autoritarios. Bueno, un estado de alarma es una cosa prevista por la Constitución.
Claro, tampoco... Digo comportamientos o gestos que pueden ser asimilables a la limitación.
Pero la diferencia,
de derechos y libertades.
Claro, la diferencia a la hora de gestionar una pandemia es que China la gestiona como gestiona todo, eficiente o no eficiente, pero como gestiona todo, es decir, ahí al esto, pero las democracias se deben a su electorado y deben de mirar muy mucho qué medidas adoptan, porque claro, en una democracia puede haber protestas en la calle, puede haber en un régimen autoritario, no, ya lo estamos viendo que no es posible. Entonces yo creo que eso a una democracia, que es la explicación que da China a sus ciudadanos, no la que doy yo, que es la que dan ellos, en una democracia tú no puedes adoptar una medida que corte un poquito más las libertades, que te, ¿por qué no? Porque te pasan factura al cabo de 4 o 5 años cuando hay nuevas elecciones. Y entonces esto es lo que, vamos, yo por lo que he leído en la prensa china esta que tenemos traducida, que te dicen, pues no, es que claro, la democracia está demostrando nuestro sistema, y dice, bueno, nuestro sistema lo que está demostrando es que no dejáis que nadie se mueva, que nadie diga nada, pero una democracia tiene que estar el gobernante diciendo, voy a cortar, pero no mucho, porque ya estamos viendo que si no, a nivel nacional, en tal sitio hay más libertad para moverse y los resultados electorales son mejores. Vale, pues eso yo creo que es no es un hándicap, es una realidad. En un sistema democrático se contestan más cualquier tipo de medidas ante un acontecimiento que no es nada común, al menos hasta ahora, como es una pandemia. Y eso es lo que me parece que...
Yo no me atrevo a hacer ningún tipo de afirmación así generalizable sobre qué tipo de régimen gestiona mejor las pandemias. Esto lo dejo a mis colegas de ciencia política. Yo también soy escéptico, ¿no?, en cuanto a que se pueda hacer ningún tipo de correlación, ¿no? Estoy bastante de acuerdo con cosas que ha dicho antes hace un rato Rubén Ruiz, ¿no?, que claro, aquí la cuestión sería efectivamente, ¿no?, si Rusia es un sistema autoritario y, como sabemos, represivo para las cosas que son prioridades del régimen, pues ¿cómo no ha gestionado entonces mejor la pandemia, ¿no? ¿Cómo entonces ha sido el caos que es habitualmente también para la gestión de otras cuestiones, ¿no? Pues probablemente una de las respuestas es la paradoja que yo llamo de la fortaleza y la debilidad, que es que a Rusia, y creo que aquí se ha visto muy bien en la sesión de hoy, a Rusia la tendemos a presentar simultáneamente como neoimperial, resurgente, que Rusia lleva en permanente resurgimiento pues desde hace más de 20 años, digo yo, que algún día ya habrá resurgido del todo, ¿no? Pero bueno, esto del oso sale del bosque, etcétera, la nueva Unión Soviética y demás, incluso pues, hablamos a veces de relaciones hasta triangulares, ¿no?, de competición, decían ahí en la pregunta, hasta equilibrio de poder, Estados Unidos, China, Rusia. Rusia no es un jugador ahí, no es un actor en absoluto. O sea, y es que además a nivel mundial no hay un equilibrio de poder del que Rusia sea un actor relevante, y a nivel regional de su periferia, pues yo diría que tampoco, ¿no? O sea, es un equilibrio de poder que está a favor de China en el lado, en el vecindario asiático de Rusia, y en el vecindario europeo de Rusia es un equilibrio de poder que está totalmente a favor de la OTAN y los aliados de Estados Unidos, y lo ha estado y no ha dejado de estarlo porque Rusia se haya anexionado un trozo de Ucrania y haya intervenido en otro trozo, ¿no? O sea, que ese desequilibrio, mejor dicho, en el que Rusia es la parte en retroceso y que ha estado en un retroceso constante, lo va a seguir estando, en gran parte por la propia incapacidad de los líderes rusos para gestionar pues eso que consiguieron a principios de los 2000, pero que ya hace mucho tiempo, de volver a ser una gran potencia, ¿no? Claro, y a la vez vemos la paradoja de la fortaleza y la debilidad, y a la vez vemos pues que Rusia sigue en ese proyecto de nunca modernizarse del todo, ¿no?, que se intentó en ese presidente que ya nadie se acuerda, ¿no?, de Dmitry Medvedev, ¿no?, que tenía ese proyecto de la modernización, incluso en colaboración con la Unión Europea. Pero en la actividad, ¿quién se acuerda ahora de eso? ¿No? ¿Quién se acuerda de la Asociación para la Modernización? Pues porque Medvedev, el propio Putin, no le hizo ni caso, porque sus prioridades eran otras, y ahora, con más razón aún, siguen siendo otras, que es mantenerse en el poder. O sea, modernización no va a llegar hasta que no es una prioridad, por ejemplo, la lucha contra la corrupción. se ha publicado hace unos días una nueva estrategia rusa de seguridad nacional, que no comenté antes ni voy a comentar ahora por falta de tiempo, pero es curioso que quizá por efecto de la pandemia hay, aunque ya se mantienen cosas que ya estaban en la estrategia anterior, de bueno, de la amenaza de la OTAN, etcétera, lo de siempre, pero parece que ya se empieza a abrir una cierta brecha en esas percepciones de Rusia acerca de la importancia también de otro tipo de amenazas, ¿no? Como el cambio climático, que esto desde mi punto de vista totalmente subjetivo, creo que esto va a dejar a la pandemia que hemos vivido en nada lo que va a suponer el cambio climático y lo que nos va a obligar en las próximas décadas, ¿no? Entonces parece que ya esto se empieza a abrir un hueco en esa lista de prioridades de seguridad de Rusia, que les ha costado mucho, ¿no? Y sigue por detrás de las amenazas tradicionales, ¿no? Pero claro, la amenaza que supone la propia incapacidad de quienes están en el poder para gestionar el país de una forma eficiente y también convencer a sus ciudadanos de que son los mejores gestores posibles, pues esto parece que todavía es un punto pendiente en la agenda y probablemente lo va a seguir estando.
Oye, Javier, me has traído a la memoria la idea esa, ese sueño de que alguna vez Rusia se incorporaría al proceso de integración, la idea esa de Kori Gorbachov, de la casa común. ¿Acordáis de esa idea de que hay que darle una institucionalización dentro del proceso de integración, un marco cooperativo, que haga posible?
En un minuto, porque es que justo acabo de escribir una cosa sobre eso hace unos meses, pero no voy a abusar de vuestra paciencia. En el fondo, claro, podemos decir Gorbachov y Putin la noche y el día, ¿no? Pero en el fondo lo que proponía Gorbachov en aquel momento no es algo tan diferente de lo que Rusia lleva buscando sin conseguirlo pues desde principios de los 2000, ¿no? Que es esto de, vale, somos una gran potencia en cuanto a capacidades, pero no lo seremos del todo hasta que no nos reconozcáis, no nos deis un sitio en la mesa, que reconozcáis que somos uno de los interlocutores con los que hay que hablar. La metáfora que usaba Gorbachov de la casa común es, pues pensamos en el típico bloque de apartamentos de la era soviética, ¿no? Pues es un bloque de estos apartamentos en los que pues cada familia tiene su apartamento, normalmente no excesivamente grande, y digamos que hay unas zonas comunes en las que pues los que viven ahí tienen que ponerse de acuerdo en cómo gestionar el edificio, protegerse en caso de incendio, pues prevenir accidentes, esas cosas, ¿no? Pues la idea de casa común europea era esa, ¿no? De Europa, la metáfora de Gorbachov era, Europa es esa especie de bloque de armamentos, de bloque de apartamentos, en el que cada familia tiene su piso, su apartamento, y dentro de tu casa tú vives como quieras. Que lo que pensaba Gorbachov es, en nuestro piso, pues viviremos con un sistema que seguirá siendo socialista, aunque ya no será un socialismo tan represivo, ¿no? Pero claro, nos tendremos que poner de acuerdo en la convivencia de mantener el edificio en condiciones habitables, evitar accidentes, etcétera. Esto es un poco lo que sigue reclamando Rusia, pero claro, con poco éxito hoy, que ya Rusia ha perdido esa credibilidad de podemos confiar en que tú eres un vecino responsable, ¿no?
Si prendes fuego,
claro, si prendes fuego al piso de al lado, pues no vas a ser tú el, claro. Esto es un poco el tema, ¿no?
Bien, ¿alguna pregunta en sala? ¿No? Hay una pregunta en el chat,
sí,
que dice, independientemente del régimen político, esta pandemia ha mostrado la importancia de la responsabilidad individual en la gestión de la crisis, de las crisis excepcionales y la incapacidad de los estados en este tipo de gestión. Quizá por no saber transmitir la figura de un enemigo real y físico. Puede ser. Bueno, yo creo que esta pregunta va muy en línea de lo que estábamos hablando antes y quizás aquí la cuestión es identificar, como decimos los politólogos y en política comparada, identificar qué variable estamos midiendo, ¿no? Si es la del régimen político o igual nos estamos haciendo trampas al solitario y es la de la cultura realmente, ¿no? Porque, claro, cuando antes, por ejemplo, cuando a Natividad comentaba muy atinadamente, bueno, es que aquí, en nuestro país, el haber tenido un discurso favorable a una mayor liberalización de las medidas o a acelerar esa liberalización de las medidas restrictivas para contener el COVID ha sido bienvenido por el electorado y eso es algo muy importante que pasa en las democracias para control y de la clase política, y que la clase política tiene en cuenta las decisiones para ganar elecciones, y que no ocurre en los regímenes autoritarios. Pero yo aquí introduciría otro matiz, o otro prisma, mejor dicho, para hacer esa lectura. Quizás ese mismo discurso en Australia no es vendible al electorado, o en Japón o en Corea del Sur, porque tienen otra perspectiva. Y de hecho, cuando uno habla con coreanos del sur, japoneses o con chinos, esa es, y digo otros porque parece que si se dice los chinos es como que están manipulados absolutamente por su gobierno y no tienen un criterio propio, insisto, cuando uno habla con otros asiáticos, ellos veían con pánico, incluso los chinos que vivían, es quizás la mejor referencia que podemos tener, los chinos que vivían en España veían con pánico hasta el punto de cerrar ante sus tiendas el comportamiento de nuestro, y ahí vuelvo a decir en primera persona, ¿no?, del plural, nuestro comportamiento. Y entonces ahí vemos una cuestión claramente que es cultural, porque el chino... sino de origen étnico, que puede ser ciudadano español, que vivía en España, decide ese tipo de acción por una cuestión cultural, porque él vive también en una democracia como vivimos nosotros. No tenía...
No se fiaba,
efectivamente. Es así. Y es muy interesante, ya me voy a extender un poco en esto, lo que ha ocurrido con la comunidad china. Seguramente Mario también tendrá una visión muy propia, ¿no?, y muy de cerca. A lo largo de toda la pandemia en España, ¿no?, una comunidad migrante que se pone a repartir mascarillas, por ejemplo aquí en Zaragoza, la plaza principal y en otros barrios, que reacciona mucho antes que nosotros, por ejemplo, utilizando equipos, EPIs o de protección en las propias tiendas, incluso con medidas drásticas, como digo, como cerrar las tiendas, teniendo una actitud preventiva ante el racismo que se podía generar hacia los asiáticos, en concreto hacia los chinos, producto de la pandemia, que es cierto que en España, pues, o incluso podríamos ampliar a Europa, ha sido muy contenida. Ojo que en Estados Unidos, ¿no?, está siendo realmente algo muy grave en Estados Unidos. Y creo ahí que hay muchas posibles investigaciones y trabajo de campo que hacer respecto a cuál ha sido, ¿no?, el tránsito de las comunidades migrantes chinas en el exterior durante el periodo de pandemia. No sé si, Natividad, ¿querías comentar algo al respecto de la pregunta? No,
con respecto a la pregunta estoy de acuerdo con lo que has dicho, es una cosa cultural, el europeo y particularmente el español somos individualistas, superindividualistas, el asiático me da lo mismo que sea un régimen totalitario o democrático, piensan más en la colectividad y eso me figuro que es cosa del renacimiento, de la ilustración y eso no podemos remediarlo, o sea, cada uno somos como somos. No, estaba pensando, al hilo que hablabas, que la pandemia nos ha puesto mascarilla, pero ha quitado muchas máscaras, entonces las cosas... Ahora se ve claramente cuál es el objetivo de cada uno, cuál es el objetivo principalmente de las grandes potencias, claramente, sin tapujos. Uno va a coger el poder que tiene el otro y yo no estoy de acuerdo en lo que ha señalado antes, me parece que ha sido Javier. No sé, no estoy segura quién lo ha dicho, que o lo has dicho tú, Rubén, que está por ver si China llega a ocupar el puesto hegemónico de Estados Unidos. Yo a día de hoy, con los datos que tenemos, no tendría duda de que sí. Y entonces igual pasamos de un modelo de sistema internacional occidental y basado en ese individualismo a un modelo de sistema occidental basado en los valores comunes, en el bien común social, etcétera, etcétera.
¿No he sido yo quien lo ha
comentado? Yo creo que he sido yo. Aquí no me voy a extender porque esto daría para mucho. Ahí la diferencia es conceptos de hegemonía, ¿no? Yo, claro, quizá con hegemonía mi concepto es a lo mejor más restrictivo, ¿no?, que el uso que quizá le podemos dar a hegemonía en otros contextos. Más bien, digamos, en teoría de las relaciones internacionales no me quiero aquí extender porque es mi tema preferido, pero digamos que hay el concepto gramsciano de hegemonía, pues hegemonía, por ejemplo, del capitalismo como el único sistema viable, etcétera, y claro, el concepto de Mersheimer, ¿no?, que bueno, Mersheimer dice que tú, para ser un hegemón, tienes que ser la única potencia digna de tal nombre en tu región, porque aquí no, ahí no pinta nadie más que tú. Claro, yo no tengo un concepto tan restrictivo como el de Mersheimer. Claro, si hegemonía significa no solamente ser el número uno, podemos decir, en el ranking de potencias, o el número dos, si es que hay dos, o empatado en la primera posición, sino tener la mayor distancia posible de poder respecto a tus competidores. Yo tampoco sé si China va a lograr la ventaja que tuvieron en su día Estados Unidos y la Unión Soviética respecto a todos sus posibles competidores. Por eso se habla de un mundo post-hegemónico, y ese tipo de hegemonía ya no vamos a ver. Pero ya la hegemonía en otros aspectos, digamos, cultural, etcétera. Yo solo llamaría más bien influencia, pero creo que es una cuestión más terminológica que otra cosa. En el fondo no creo que sea tan difícil.
Javier, si es lo que nos decían los clásicos, ¿no? Que es la ecuación, potencia es la ecuación perfecta entre tres variables. El poder militar, el poder económico y la influencia política. Si vamos a esa ecuación con los datos que ha dado la actividad, ¿no? No tanto esos datos oficiales, estoy pensando ahora mismo en el poder militar, sino en los datos reales que puedan darse, incluso con la definición clásica de potencia cuarta. O sea, China da la impresión de que...
No, potencia sí, y superpotencia incluso, sí, sí. Pero la hegemonía no va avanzada a ser una superpotencia, porque de hecho Estados Unidos sigue siendo una superpotencia, pero ya solo es un hegemón militar. Económicamente no es un hegemón, es un mundo multipolar, etc.
María José.
Sí, quería hacer una reflexión. Ya sé que vosotros sois especialistas. Yo he vivido una experiencia personal fuerte en la pandemia, y es que me quedé, bueno, cuando se declaró el estado de alarma en España, yo estaba en Vietnam. Y en Vietnam, yo os cuento mi percepción, creo que culturalmente, efectivamente, hay una influencia cultural enorme. Yo creo que es más incluso que el tema represivo político. Que Vietnam tiene un sistema sanitario estupendo. O sea, creo que lo que no podríamos conocer en España, que es el rastrear a la gente, ir a buscar a la gente y hacer la PCR en el hotel y aislarla con vigilancia en la puerta, eso es una ventaja para controlar, efectivamente, ¿vale? Pero yo estoy segura de que no la represión no es la razón por la que todos los turistas íbamos sin mascarilla y todos los demás llevaban mascarilla, ¿vale? Sino que son otras vivencias históricas y culturales y la forma de percibirla todo. Hay que recordar que en Vietnam, por ejemplo, y en otros países también se declaró la SARS, también, o sea, y por lo tanto hay una experiencia anterior en el afrontamiento de la pandemia, de una pandemia, o de lo que puede ser una alarma o una emergencia sanitaria, ¿no? Aquí la experiencia sanitaria, cultural, el apoyo a la sanidad pública, hay cosas que se notan en gran diferencia. Y yo, cuando llegué a España, lo noté mucho. Que lo sabéis. Y estuve una semana con mi recién estrenado marido en un hospital, en un área del hospital, aislados. Estuvimos confinados porque no nos dejaron salir. Y dimos negativo, Entonces, Vietnam es frontera de China. Cerró la frontera con China, pero no vino de ahí la infección. Ya lo sabéis perfectamente porque se encerró el espacio Schengen, porque claro, lo que tiene Vietnam es una potencia turística como España, ¿no? Y ha sabido gestionar muy bien.
O sea, que vino por el turismo, quieres decir.
Eso es, o sea, de hecho, la transparencia era tal que numeraban todos los casos y los colgaban en la página web y sabíamos todos los casos y en qué vuelo iba cada infectado. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo una mañana en un hotel abrí la página web de que hacíamos seguimiento, vimos que nuestro vuelo de Madrid había un caso. Y cuando vinieron un médico, dos enfermeros, no sé, entonces ya nos imaginábamos que nos venían a buscar, claro. Pero fijaros, años luz. Entonces, y la gente obedecía, yo creo que sino por el hecho de hay que proteger, hay que...
Sí, es un tema cultural.
Es un tema cultural, de verdad. Yo no he visto... Vamos, claro, yo soy turista, no soy ciudadana. Ni tengo la misma percepción social y, o sea, del régimen político que tienen ellas y ellos. Pero, desde luego, imaginaros salir del Prat y que nadie te diga nada. Cuando en todos los países, haciendo... Sí. Escala en país árabe, porque no hubo manera de volver más que a través de, no sé, me acuerdo, era del pequeño país este que está en la península arábiga. Bueno, la cosa es que en todos los sitios, control estricto, llegabas a Barcelona, estaba todo el mundo encerrado, pero nadie te preguntaba nada. ¿Me explico? Y allí era control exhaustivo. No encontré, o sea, el primer día que llegamos, en Ho Chi Minh, nos midieron la temperatura en el primer museo. O sea, claro, yo creo que aquí la experiencia es un grado, ¿no? Y un país que es turístico, ¿eh? Que ha seguido conservando el turismo. Entonces, pues bueno, que esa es mi opinión desde la evidencia personal. Entonces, yo no opino que esté. Y luego también quería hacer una reflexión con respecto a las... Me viene a la cabeza, si veis importante, el tema de la asociación o de las organizaciones de estados, ¿no? Porque creo que estamos hablando de actores estatales, cuando en realidad, por ejemplo, desde mi percepción en Vietnam, cuando estuve en Vietnam, la ASEAN era un vehículo muy importante de coordinación en muchos aspectos, ¿no? Ya sabemos que ASEAN también es una... que tenía unos acuerdos, creo yo, que es la ASEAN Plus con China y con Japón, y creo que ahí, no sé si a veces son más efectivos los acuerdos que hagan cierto tipo de países, no lo sé, que la propia Unión Europea no ha sido
No, en absoluto.
¿Y en qué aspectos? ¿En qué aspectos?
Aquí lo que hay es un problema, es que la Unión Europea, yo no sé qué pasa con la Unión Europea, tiene un problema de comunicación brutal. O sea, es brutal. O sea, siendo cierto que los primeros semanas de la pandemia y fue muy lento, o sea, yo eso lo veo clarísimo, ¿no? Pero es que cuando vamos más allá de ahí y vamos al análisis, ¿no? Más a largo plazo, el tema de las vacunas, ¿no? Joder, pues es que la Unión Europea ha donado un montón más de vacunas que China. Y seguimos hablando de China como ganador de la diplomacia de las vacunas. Es cierto que la coordinación... O sea, yo lo que quiero decir, primero hagamos la idea y luego dimos ejemplos. Yo no sé cómo lo hacemos, que cuando miramos a la Unión Europea siempre vemos el vaso medio vacío. Sin que esté... O sea, que obviamente no está lleno, pero siempre lo vemos medio vacío. Y cuando miramos otros vasos que están más vacíos que el de la Unión Europea, siempre los vemos medio llenos. Pero, yo digo, no es todo individual, sino que es que lo hacemos constantemente. Entonces, aquí lo mismo. Que la Unión Europea, como sabéis todos, pues no tiene competencias importantes en materia sanitaria, pero es que la ASEAN tiene todavía menos. O sea, quiero decir, entonces... o sea, que en este sentido, o sea, pero le digo que nos pasa todo el rato. O sea, yo no sé.
Pero Mario,
no
lo ganamos a pulso, porque la política de comprar los contratos.
Pero vamos a lo mismo. Pero mira los países que no están en la Unión Europea, dentro de Europa, el nivel de vacunas que tienen.
El tema de los contratos, tachado los renglones para no dar una publicidad, es que verdaderamente.
Que sí, pero vuelvo a lo mismo.
Efectivamente, a lo mejor la política de comunicación y transparencia no funciona. Pero
imaginemos un momento que España estuviese ahora en la Unión Europea. Vamos a imaginarlo un momento. ¿Cuántas vacunas tendríamos? ¿Qué nivel de vacunas tendríamos en España?
Argentina o por ahí.
Claro, o sea, quiero decir, que te doy la razón, pero vuelvo a lo mismo. O sea, que está bien que veamos nuestras carencias, que las tenemos, pero que la Unión Europea, en este sentido... con sus problemas, con sus dificultades.
Así era una pregunta,
¿eh? No, te digo que no es una cosa personal, ¿sabes? Sino que, es que llevo un rato, yo en realidad, ¿sabes? Es que llevo un rato queriendo comentar esto. Un rato ya con esto.
Y la otra era una afirmación que yo creo que el régimen no tiene que ver con...
No, el régimen no, pero cuidado, sí que hay un tema importante... Y no solo es la cuestión del individualismo, el colectivismo, sino también la capacidad del Estado. Y no solo el tema sanitario, porque el sistema sanitario vietnamita no es mejor que el español. El español es mucho mejor que... Claro, por eso. Pero ¿qué sucede? Que la capacidad de control, digamos, policial, es mucho mayor. O sea, aquí, como tú ya has comentado, y lo sabemos todos, si es que no...
Pero de todas formas...
¿Qué
habitantes tiene Vietnam?
Un montón. 90 millones.
Claro, es que...
90 millones.
Es un tema de número, es un tema de organización. Es un tema cultural. Yo creo que tiene mucho que ver con ese sentido colectivo que tienen para...
Siendo frontera con China.
Claro.
22 casos.
Yo aquí no quiero abrir un melón con este tema cultural, pero a mí la idea que me estaba surgiendo es tener, y realmente yo soy algo reacio a esto de pensar en los países como bloques culturales homogéneos, ¿En España acaso la respuesta ante la pandemia ha sido homogénea entre comunidades autónomas? ¿El grado, digamos, de responsabilidad de los poderes públicos ha sido homogéneo, siendo todo el territorio nacional, asumimos un sistema plenamente democrático? Pues yo he visto también bastantes desigualdades, pero yo vivo en Madrid, así que...
Bueno, si me lo permitís... Iba a comentar una cuestión que apuntada por María José, pero a lo que respecto a lo que dice también Javier, no me siento, ¿no?, compelido a decir que, claro, la cercanía entre los enfoques de todas las administraciones españolas, incluidas todas las autonómicas, con las diferencias que puede haber, son matices en comparación con esos enfoques y el enfoque asiático u oceánico, ¿no? Porque aquí... Claro, yo cuando hablaba con mis amigos que residen en China y me estaban comentando qué es lo que tenían que hacer en provincias de 100 millones, que no había ningún caso, ninguno, y aquí estábamos discutiendo si entramos en el bar a las 12:30, si hay el 30%, el 50%, si el tribunal de... O sea, es que era absurdo. Y además eso generaba una polémica política capaz de dislocar las opciones... de algunos partidos en unas elecciones autonómicas, ¿no? Bueno, dislocar o de lanzarlas, ¿no? Pero, porque, por ejemplo, en mi opinión, y aquí ya quizás nos salimos un poco de lo que es el marco del curso, cuando en Madrid se decía que había un enfoque claramente distinto al de otros, al de otras autonomías, cuando se decía, es que aquí se va a los bares, en Aragón, quien ha querido ha ido a los bares hasta ponerse ciego, todo lo que haya estado en su voluntad hacerlo.
Tenía yo muy notificado a la
que pasaba en el que era una cuestión de discurso, de confrontamiento. Pero ¿qué van a estar cerrados? Que no estaban cerrados y las terrazas tampoco. El único contraste ahí que se podía establecer era entre Barcelona, donde sí que los bares cerraban a las 5, ¿no? Creo que era.
Y País Vasco a las 8.
Bueno, o sea, pero fíjate, ya estamos hablando de las 8. Ya no es con Asia, es que en Francia estuvieron 4 o 5 meses la restauración cerrada. Sí, sí. O sea, es que el debate que hemos tenido tan interno en España era absolutamente delirante. Y aquí con esto cierro. Y con lo que tú comentabas, de mi experiencia en China, residiendo allí, cuando fui profesor en la Sun University, una de las cosas que más me impactó inicialmente era cuestiones que aquí hablamos después, ¿no? O a los 3 o 4 años con la pandemia. Y es que uno, en cuanto iba a una zona, un lugar de cierta concentración de población, es decir, estaciones, metros, veía mascarillas. En los aeropuertos, desde el principio de mi estancia en China y alguna vez he ido anteriormente, siempre ha habido esos... controles de termómetros a distancia, ¿no? Que aquí hemos descubierto con la pandemia. O sea, quiero decir, ahí había ya, incluso años después del SARS y años antes de la pandemia del COVID que hemos conocido aquí, había esa experiencia y esa práctica. Y eso es cultural. Bien sea porque ha sido provocada una práctica porque tienen la experiencia muy cercana, pero al fin y al cabo forma parte ya de las prácticas, de las normas que están interiorizadas y que se ponen en activo, ¿no? Y eso estaba de manera previa al coronavirus. Es decir, que seguramente en Vietnam también lo era, ¿no? Antes. A pesar de que, claro, pues...
En Japón, 2009
también lleva la gente. Pues ahí lo tienen, sí. Bien, vamos ya acercándonos a lo que es el final de la sesión, con lo cual, si alguien tiene un comentario o una última intervención, aclaración, conclusión, si no es así,
mañana más.